Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Ahora sí. Vamos a conversar con Mariel Delfino, autora de Sístole, recientemente publicado por la editorial Tipas Móviles y coordinadora del Club de Lectura en Librerío Casa de Libros de aquí, de Gualeguaychú. Bienvenida, Mariel, a Radio Cuaderno. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, Jime. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien. ¿Se escucha el agüita, puede ser?
¿Agüita escuchás?
Sí. Ah, bueno, capaz que era una canilla. Yo ya me imaginé en la Isla Libertad.
Capaz que en la ladera.
Ah, bien. Bueno, tenemos mucho para hablar, Mariel. Primero te invito a contar sobre esta propuesta que está llevando adelante en Librerío, esta nueva casa de libros que hay en Gualeguaychú, a pasos de la Plaza San Martín, sobre calle Rivadavia, al 400. ¿Cómo es la invitación que nos acercás?
Bueno, la invitación es una ronda de lectura, es juntarse a compartir a un autor que se le conoce como el Conde de Lautremont. Escribió una obra poética que se llama Los Cantos de Maldoror, y la invitación es juntarse a leer, a compartir, a pensarnos, a pensar la obra. Básicamente es eso, ¿no? Y es un montón también. Hoy en día compartir y estar presentes me parece un montón, ya que, no sé, yo te digo compartir, me parece que uno piensa en el iconito de las redes sociales, ¿no? En este mundo de virtualidad. Entonces me pareció muy importante generar un espacio en una librería, en un lugar tan lindo como vos decís, que es Librerío, generar este espacio para juntarnos, para leer, para pensar, para asombrarnos, pero juntos, pudiendo mirarnos a los ojos, ¿no? Es muy hermoso compartir una lectura, ver al otro cuando lee, cuando se emociona, que te contagie la risa, que te contagie lo que le provoca este libro, que es un librazo.
Es un librazo, sí. Y se juntan entonces todos los lunes ahí en Librerío a leer Los Cantos de Maldoror. Yo le decía Maldoror, lo pronunciaba mal. Bueno, el Conde, ¿no? Este autor uruguayo, vos corregime cualquier cosa, que bueno, es clave para el surrealismo. Y en Los Cantos el Conde anotó algo que me gusta mucho, y es que la poesía debe ser hecha por todos. Está bueno pensarlo así.
Sí, la verdad que sí. Sí, en Maldoror es una obra muy polémica, revolucionaria en su momento, ¿no? De hecho, bueno, hay un montón de detalles que son impresionantes. Él escribe su obra a los 20 años.
Claro.
Lo podemos comparar con Rimbaud, que son contemporáneos. Sin embargo, son como los poetas malditos del momento, ¿no? Sin embargo, el Conde siempre quedó en las sombras, porque fue mucho más crudo. Uh-huh. Es una obra tremenda, revolucionaria desde la literatura y el pensamiento también. Tardó 15 años en ver la luz. Se empezó a conocer en Francia de la mano de León Bloy después de 15 años. Y acá en la Argentina también se la aceptó después de 50 años. Uh-huh. Imagínate todos los prejuicios, ¿no?, que hay con esta obra.
Sí, sí, que estuve leyendo un poco y me entero que en un principio nadie quiso publicar este libro que se están juntando a leer. La primera edición de Los Cantos de Maldoror fue una edición de autor. Esto quiere decir que fue pagada por el Conde.
Totalmente, totalmente, fue así, y todos tenían miedo de publicarlo. Quedaron esas 10 ediciones que pagó el Conde, y en una reunión así de poetas, una cosa así extraña, alguien dice, che, miren esta cosa rara que tengo, y de repente estaba León Bloy, que le pareció una maravilla, y lo empezó a difundir, pero pero sí, nadie quería publicar una cosa así, porque realmente el personaje de Maldoror, el personaje de estos cantos poéticos, es un personaje que reniega de Dios y del hombre muy violentamente. Es un héroe negativo, ¿no? Uh-huh. Y en la obra se habla de asesinatos, suicidios, se habla del demonio, de perversión, locura, se hacen presagios de desastres ambientales y humanos. Es una obra donde se hace un análisis muy profundo de la maldad del hombre.
Claro.
Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado. De hecho, al principio, en el canto primero, no sé si se puede, pero yo quisiera leer los cinco primeras líneas para que se entienda lo que yo quiero decir.
Dale.
Porque, mira, te lo voy a leer porque es impresionante. Dice, quiera el cielo que el lector, animoso y momentáneamente tan feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las ciénagas desoladas de estas páginas, sombrías y rebosantes de veneno. Ahí tenés.
Claro, sí. Libro surrealista. Bueno, sí, maldad, vértigo y plantea ahí como un mundo onírico, mutante, metamorfósico. Recién dijiste que el Conde, este autor uruguayo, escribió al mismo tiempo, contemporáneo ahí a Rimbaud, a Baudelaire, tengo entendido también, a las Flores del Mar, ¿no? Como por esa época estaban saliendo todos.
Sí, totalmente. Y a mí lo que más me gusta también de este libro es que yo digo que para leerlo hay que ponerse los guantes de box, porque es un libro que te sí, totalmente, te interpela todo el tiempo, ¿viste? Te hace partícipe, te hace sentir, te interroga,
Está bueno, y en cuanto a esto de la metamorfosis, está bueno porque es un libro que me parece que presenta como una de las contraseñas de toda escritura, de la literatura en general, ¿no? ¿Por qué aceptar ser uno, una, si se puede ser tantos a la vez?
Sí. Y él, más que nada, habla de la digamos, de la mutación hacia los animales. Y es un libro donde se nombran como 190 especies de animales. A él le gustaban mucho las ciencias naturales y desde la metamorfosis hacia lo que es lo animal, como para poder salvarse de lo humano, ¿no? Porque para él todo lo relacionado a lo humano es malo y estúpido, básicamente, sí. Parecido a Kafka también, ¿no? Porque maneja un humor negro, muy, muy negro, muy ácido, y también nos hizo acordar en su momento a Kafka, ¿no? Con la metamorfosis y su manera de escribir, que es casi ese manejo de lo grotesco, lo absurdo, lo arbitrario.
En general, cuando me fascino con una obra, me gusta saber algo de la vida de esa persona que escribió la obra. Dijimos que es un tipo, el Conde es un tipo que murió a los 24 años. ¿Qué más se sabe de la vida del Conde? ¿De qué murió?
Mira, creo que de una fiebre.
Ah, mira.
Es muy difícil saber cosas de la vida del Conde. Yo por suerte conseguí una edición de Aldo Pellegrini, que es un capo, que investigó un montón, y entonces te pone data de gente que también investigó un montón, pero siempre estuvo en las sombras el tipo este, siempre fue un misterio. Entonces quizás llegaron a conocer a algún compañero del liceo donde él estudiaba, entonces tienen un par de datos de cómo era él físicamente. Creo que hay una sola foto de él, no hay más. Pero bueno, qué sé yo, él se va a los 14 años a vivir a Francia solo, su mamá se muere cuando tiene 2, A mí me gusta mucho esto. Hay una anécdota que no sé si la conté recién. Él escribe los cantos de Maldoror sentado solo de noche en un piano y haciendo sonar cada verso que escucha, que escribe con las teclas del instrumento. Entonces, cuenta que, bueno, era bastante odiado por los vecinos, ¿no? Por este tema, pero el tipo escribía sentado en el piano, tocándolo. A mí me parece muy hermoso eso.
Dan ganas de sumarse a esa ronda de lectura. Volvemos a contarle a la audiencia que la lectura de este libro tan, tan desafiante, tan nutritivo, este club de lectura acontece todos los lunes en librerío. Me parece muy interesante eso de juntarse a leer el mismo libro al mismo tiempo, pensarlo, porque bueno, en general leemos en soledad, pero está buena la experiencia de compartir la misma lectura, como vos decías, la importancia de compartir. Y además me parece que los libros no se terminan de leer cuando se cierran, ¿no? Y siempre quedan dando vueltas en la cabeza y compartir eso está genial. Y capaz que ya leíste los cantos, pero está bueno hacer la relectura ahí en compañía. No sé, siempre pienso que los libros nos cambian y también está bueno pensar que los libros cambian dentro nuestro también. ¿Vos ya habías leído los cantos, por ejemplo?
Yo ya lo había leído, pero esta experiencia es muy enriquecedora, porque sí, ya te digo, es compartir la emoción que te genera lo leído, ¿viste? No es que, no, yo no invito a que vengan y que sepan de qué se trata, es venir a compartir y ver qué pasa, no es que tenés que venir y saber de literatura, no, nada de eso. Más allá de que viene gente que sabe un montón y que se hace re enriquecedora la lectura, es venir a compartir eso.
Bueno, genial, genial. Sí, te preguntaba eso porque, claro, seguro en esta experiencia lectora compartida ahí en librerío, el libro también cambió adentro tuyo y quizás adentro de alguien que también ya lo haya leído previamente. Bueno, hermoso, queda ahí la invitación hecha. Estamos hablando con la poeta Mariel Delfino, que vive aquí en Gualeguaychú. Te quiero preguntar ahora por Sístole, el libro que acabas de presentar. Contanos cómo se fue armando ahí ese libro de poemas.
Bueno, Sístole viene en la línea es mi segundo libro. Mi primer libro se llama Praecordia, que también es una palabra latina que significa entrañas, espíritu, corazón. En esa línea saqué Sístole también, que quiere decir, Sístole es la contracción del corazón,
Claro.
que hace para poder liberar la sangre al resto del cuerpo, ¿no? Y Sístole lo escribí en una época de mi vida que vivía en Buenos Aires, en un departamento, bastante sola. Con Sístole viví la pandemia. Y es un recorrido por el vínculo que tuve con la escritura, con los demás y conmigo. Digamos, es un recorrido a través de la poesía, por esos vínculos, básicamente. Y así
Buenísimo.
nació. Sí.
Bueno, seguramente lo podamos conseguir en librerío, por ejemplo.
Lo pueden conseguir en librería, sí, cómo no.
Buenísimo.
Y estoy pensando en armar alguna presentación con micrófono abierto, en la gente de La Colombina que se ofreció tan amablemente. Así que sí, porque esto de compartir a mí me encanta, ¿viste? Entonces, me gustaría presentar el libro y hacer un micrófono abierto y que se llene de poetas y de vino y de todo.
Ahí estaremos amuchándonos los poetas como siempre. Bueno, en Radio Cuaderno cada vez que hablo con alguien que escribe, intercalamos momento de lectura con conversación. ¿Te gustaría compartir algo de Sístole, algún poema, como invitación a ir a buscar tu libro?
Dale, sí, cómo no. Bueno, voy a leer uno que se llama Prestar la voz. Prestar la voz. Voy a prestar mi voz para que el cielo sea y los pájaros altos. Prestar la voz mi voz en enredaderas naranjas para decir, solo decir y crear. Me escucharás poesía en labios de mariposa y el alma se te humedecerá. Prestar la voz a la claridad de la tarde y a unos ojos pardos, nombrarlos y hacerlos tacto. Prestar la voz a los hambrientos, a los secos, a los tristes, a los niños, a los locos. Solo con el poder de las palabras, poesía, poiesis, creación. Esta es mi voz. Te regalo una tarde cayendo, unos nísperos iluminados vagamente por el sol, un enorme árbol, más enorme que cualquier sombra, un hogar donde siempre poder volver, un libro y un poeta que canta, porque aún ama.
Mariel Delfino, aquí en Radio Cuaderno, nos comparte algo de un momento, de sístole. Escribiste estos poemas en Buenos Aires durante la pandemia, nos contaste recién. Le contamos a la audiencia que vivís ahora, hace relativamente poco, en la Isla Libertad, aquí en Gualeguaychú. Dejar de vivir en Buenos Aires para vivir en la Isla Libertad debe ser un acontecimiento totalmente transformador, me imagino. ¿Cómo es que llegás a la isla? ¿Cómo comienza tu relación con Gualeguaychú? ¿Qué nos podés compartir de esta experiencia?
Hablando de mutaciones, ¿no?
Claro.
Hablando de transformaciones. Bueno, mi compañero Pedro tiene una casita acá en la isla y bueno, no nos aguantábamos más Buenos Aires, esa es la verdad. Así que tuvimos la suerte de tener esta casita acá y bueno, de un momento a otro, la verdad que nos decidimos, dejamos todo y arrancamos acá, así. Viste, a veces este tipo de decisiones es un poco de suerte, porque la verdad es suerte poder tener esta casita acá, es hermoso, pero también tener la valentía de dejar todo, que no es fácil. Y más que nada, te hablo de los amigos, que creo que es lo que más extraño en este momento. Y bueno, y acá en la isla es todo un proceso. Yo más bien tampoco era de salir mucho, por eso te decía, si esto le fue un proceso en el que yo muy solitario, de Buenos Aires te deja muy solo y encerrado, ¿viste? Entonces yo dije, bueno, en una isla me la voy a rebancar, si yo no soy tampoco de sociabilizar tanto, pero la verdad que fue todo diferente. Uno nunca se imagina de qué se trata el futuro, por más que hagas planes y todo. Acá fue una experiencia de aprendizaje, es una experiencia de aprendizaje día a día y hermosa, porque es estar en contacto con lo vivo todo el tiempo, con la naturaleza, con tenemos una huerta enorme, aprender los tiempos de las plantas, de las flores, de los animales, el contacto con el río, aprender a mirar el río, aprender a entenderlo. Es un montón, es un montón.
Qué lindo, sí. Qué lindo. Bueno, celebro este movimiento, esta mutación que contás. Seguramente este nuevo paisaje, este vivir en la isla también empieza a influir en tu escritura. Va a estar bueno ver ahí qué sale de todo esto. También contemos que en la isla construiste un laboratorio de escritura y lectura, ahí siempre haciendo ronda. ¿Cómo es esa propuesta?
Bueno, en la isla nos juntamos los martes a las 3 de la tarde y hacemos un laboratorio de poesía donde también compartimos, nos juntamos, leemos lo que escribimos durante la semana. Yo siempre propongo a algún poeta, entre todos lo analizamos, lo disfrutamos y después tiro alguna consigna de escritura. Pero los encuentros acá duran 3, 4 horas a veces, porque la verdad que la pasamos re lindo, ¿viste? Es el disfrute total. Así que es una actividad a la gorra también, así que a mí lo que me interesa es conocer diferentes poetas, diferentes voces. Está de más decirlo, no, pero amo la poesía, así que mientras seamos más, mientras yo disfruto mucho de escuchar a la gente, escuchar su voz, escuchar sus creaciones, así que, y eso se da acá y se nota, ¿viste? Uh-huh. Es un espacio de puro placer y poesía.
Me gusta también que lo haya llamado laboratorio, hay como algo de la ciencia y la poesía.
Sí, laboratorio, porque a mí la palabra taller me resonaba un poco en el sentido de que yo no quiero ser la que tiene el saber, ¿viste? Acá es un poco de todos, se arma con todos. De hecho, pasó que el año pasado yo me fui unos días a Gesell y la gente del laboratorio se siguió juntando sin mí. A mí me pareció maravilloso eso, ¿viste? Porque es como, bueno, es la excusa, la isla, yo que, bueno, me gusta mucho la poesía y he leído, entonces tengo ahí, pero después esto se da entre todos. Entonces yo creo que la gente que viene se apropia del lugar por eso mismo, uh-huh. porque no soy yo la que tiene el saber, sino que lo tenemos todos acá.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias por este tiempo, Mariel. Quedamos atentos, atentas a tus propuestas. Bueno, por un lado, el club de lectura y la ronda de lectura en librerío para leer los cantos en ronda. El martes, el laboratorio de escritura ahí en tu casa, en la Isla Libertad. Vamos a dejar tus redes en la página de Radio Nacional cuando subamos la nota, así quienes quieran comunicarse con vos lo puedan hacer. Nos estamos acercando al final del programa. Me parece que sería lindo que nos compartas un poema más antes de despedirnos, ¿te parece?
Dale, Jimé, muchas gracias.
Escuchamos un poema más. ¿Qué nos vas a leer?
Sí. Distancias.
Dale.
¿Qué será de nosotros, los desposeídos? Y en mitad de la noche se fueron abriendo los pétalos de los no deseados en los dedos de Margarita de una bruja. ¿Qué será de nosotros, los no amados? Y el viento colmó el aliento de lo que callamos, como si la mirada fértil de la luna nos pensara. En invierno y apagados, en el balcón, no nos respondimos, hijos del incierto.
Bien, muy lindo escucharte, Mariel Delfino, aquí en Radio Cuaderno, bueno, compartiendo un poco de Sístole, este libro que pueden conseguir en librerío, también, bueno, se pueden comunicar con Mariel para conseguirlo. Ahora está por salir otro, ¿en qué andas? ¿Estás escribiendo algún otro libro?
Tengo un montonazo, pero viste, hasta que no sale uno, no le das fuerza al otro. Creo que en breve va a salir un diario que tengo también. Y sí, hay cosas escritas sobre la Isla Libertad, pero bueno, parece falta más, pero si me pongo las pilas, en breve saldrá un diario que tengo, sí.
¿Y qué onda eso de publicar un diario? ¿Cómo lo pensás? ¿Escribimos un diario como escribimos ficción?
Mira, mi diario... sí, siempre hay un poco de ficción. Yo creo que para escribir... uno se mete en un personaje, ¿no? Yo me meto en un personaje para escribir. Siempre hay mucho de verdad, pero hay un porcentaje que es ficción. No sé si respondí lo que vos me estabas preguntando.
Perfectamente, perfectamente. Sí, me gusta. Me
El diario se trata un poco de eso. Se trata un poco de eso, ¿no? Mucha verdad, pero también mucha ficción. Hay poesías en el medio, porque a veces yo siento mucho a través de la poesía, así que hay mucha poesía en el medio. Contar las cosas desde ese lugar, desde el lugar poético. No soy una gran narradora. Siempre trato de contar desde... O sea, nunca pude escribir un cuento, por ejemplo. Uh-huh. Tengo un solo cuento escrito. Así que nada, todo va desde ahí. Bueno, me trae un cachito con esto para explicártelo, pero bueno, creo que se entendió.
No, sí, dan ganas de leer, dan ganas de leer. Bueno, y queda resonando todo lo compartido y las invitaciones convidadas también. Muchísimas gracias por este tiempo, Mariel. Te mando un abrazo grande y bueno, quedamos comunicadas.
Bueno, muchas gracias, gracias a todos por escuchar y gracias, Jimé, de verdad, por este espacio y por esta oportunidad.
Gracias a vos, un beso grande.
Un beso.
Muy bien, pasó por Radio Cuaderno Mariel Delfino, poeta que vive en la Isla de Libertad.